Bienvenidos, saludos a todos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la selección de los hechos que están sucediendo en el continente africano, al continente vecino. Nos encontramos cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio La Cultural, Radio Bobrú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio. E íntegramente a través de internet en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, en Onda Toledo y en la página web de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Además, www.audiorcm.net y www.ondatoledo.org, además de la radio, de las emisiones en directo a través de las páginas web de todas las emisoras mencionadas. En la página web de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, además podréis encontrar toda la actualidad del continente africano, además de poder descargar todos los programas, tanto los de la semana como todos los de que hemos ido produciendo. Aparte de eso, podéis encontrar todos los estudios académicos que va produciendo la comunidad académica sobre el continente africano. Los mejores escritos especializados sobre África de los mejores africanistas. Así como todo sobre arte y cultura del continente africano. Una revista sobre África en la página web, en el portal web de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y hoy os hemos preparado un programa que esperamos sea muy especial para todos vosotros. Vuelve, como cada año, la Exposición Anual de Arte Africano, Exposición Iberta de Arte Africano Tradicional. En Madrid, en la calle Alcalde Sainz de Baranda. Hablaremos con el comisario de la exposición. Con Saturnino Fraile, un misionero de África. Quien este año ha viajado por el continente africano para traernos muestras de arte de más de 50 etnias del continente africano. Con uno de los mayores expertos que tenemos en España, hablaremos de arte africano. Por supuesto, además, nuestra selección de las noticias, de los hechos más importantes, más relevantes acaecidos en los últimos 7 días en el continente africano y también una selección de los eventos más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Aquí comienza Esto es Africanía.
Oh, you gotta be a better way. Oh, yes, you gotta be willing to pray. Cause there gotta be a better day. Yeah. Whoever said that the struggle would stop today? A lot of niggas dead or locked away. Teenage women growing up with AIDS. Cause that's the life when you're living.
Give me a visit.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Las Tambillas 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Las Tambillas 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, llegamos a nuestra selección de la actualidad del continente africano con nuestra compañera Rosa Moro. Hablamos de Guinea Conakry, donde el presidente ha destituido e impuesto un nuevo primer ministro.
El jefe de Estado de Guinea, Lansana Conté, ha nombrado como nuevo primer ministro a Ahmed Tidiane Souré, al que ha pedido que empiece a trabajar para cubrir las necesidades de la población. Ahmed Tidiane Souré era el ministro de Minas, Geología y Educación hasta la profunda reestructuración del Estado en marzo de 2007, tras los acontecimientos ocurridos entre enero y febrero del mismo año, huelgas, protestas civiles e inestabilidad. La sociedad civil de Guinea-Conakry ha tomado nota de la decisión de su presidente de destituir al primer ministro Lansana Kouyaté y nombrar a uno nuevo y advierte que la decisión del presidente es una violación del consenso alcanzado entre el gobierno y las fuerzas sociales, según ha comunicado el Consejo Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Guinea, reiterando su compromiso con el cambio irreversible que se ha iniciado en el país. La oposición de Sudáfrica critica la intervención del ejército en Johannesburgo por producirse demasiado tarde.
El despliegue del ejército en las áreas sacudidas por los ataques xenófobos se ha producido tarde, según se declararon los partidos de la oposición, después de que el presidente Thabo Mbeki diese su consentimiento para que entrasen en acción las fuerzas de defensa de Sudáfrica, a petición de la policía que había solicitado la ayuda del ejército una semana antes, el día 14 de mayo, para detener la violencia. La policía asegura que 42 personas han sido asesinadas en Johannesburgo y se han producido más de 16.000 desplazados. El despliegue del ejército ha sido el reconocimiento por parte de Mbeki de que existe un estado de emergencia en el país y un reflejo de la incapacidad de la policía para contener la situación. El ministro de Defensa ha declarado que el ejército permanecerá en las zonas afectadas hasta que sean cubiertas todas las necesidades. Más de 3.000 mozambiqueños, país limítrofe, han huido de la violencia antimigrantes en Sudáfrica y han vuelto a su país, según los medios de comunicación mozambiqueños. Mientras tanto, Sudáfrica se enfrenta a un sombrío futuro si no es capaz de controlar la xenofobia, según ha declarado el juez supremo Pius Langa, quien dijo que hay ciertos actos que amenazan con negar ciertos avances que hemos alcanzado como nación, como un país que venció el apartheid. El juez además señaló que es igualmente esencial hacer que desciendan los inaceptablemente altos niveles de criminalidad, así como enseñar a los jóvenes la importancia de respetar la ley, una responsabilidad que recae en toda la comunidad. El partido en el poder de Etiopía gana casi el 100% de las elecciones locales y parlamentarias con el boicot de la oposición.
El partido en el poder de Etiopía ha obtenido casi todos los ayuntamientos o consejos locales y todos los escaños parlamentarios, excepto un puñado de ellos, tras el boicot de la oposición a las votaciones del pasado mes de abril. El partido en el poder renovó el control de la capital, Addis Abeba, y obtuvo todos los escaños parlamentarios, excepto 39. Muchos de estos escaños se declararon vacantes después de que los líderes de la oposición, que los habían obtenido en las elecciones de 2005, fueran arrestados después de las protestas por un supuesto fraude electoral. Estas fueron las primeras elecciones desde las protestas en las que murieron 200 personas. El grupo Human Rights Watch ha declarado que miles de candidatos de la oposición y posibles votantes han sido amenazados durante la campaña electoral. El partido en el poder del primer ministro Meles Zenawi obtuvo más de 3,5 millones de los 3,600,000 votantes. La Comisión Electoral de Etiopía ha declarado que la participación fue del 93%, pero el líder del grupo de la oposición, el Movimiento Democrático Federalista Oromo, asegura que la participación fue muy baja. El líder de este grupo de la oposición que dice que su partido solo pudo presentar el 2% de los 6.000 candidatos que quería presentar a los ayuntamientos debido a que han sido amenazados por los simpatizantes del gobierno. En las elecciones de 2005, los candidatos agrupados bajo la Coalición para la Unidad y la Democracia en la oposición obtuvieron una arrolladora victoria en Addis Abeba, pero a las votaciones siguieron unas violentas protestas que terminaron con la detención de sus líderes, que han pasado todo este tiempo en la cárcel. Aunque ahora ya están libres, no salieron de la cárcel a tiempo para presentarse a estas elecciones. Polémica en Marruecos por la convocatoria de una huelga general de un solo sindicato.
Uno de los cinco sindicatos paraguas de Marruecos, la Confederación Democrática Laboral, la CDT, convocó una huelga general el día 21 generando polémica entre el resto de los organismos sindicalistas. La Confederación Democrática Laboral pretende seguir adelante sola utilizando a sus tropas desde el pasado 3 de mayo para protestar contra el alto coste de la vida y la escasa oferta de diálogo social por parte del gobierno. Creado en 1978, este organismo sindicalista ha anunciado la retirada definitiva de sus 9 representantes en la Cámara Baja de Marruecos como señal de protesta por la ineficacia del gobierno durante las revueltas sociales. El pasado día 20, los otros 4 sindicatos mayoritarios de Marruecos habían convocado una huelga de funcionarios que, según ellos, tuvo un seguimiento del 80%, aunque para el gobierno solamente fue del 40%. Estos mismos sindicatos declararon que no estaban preocupados por la huelga del miércoles convocada por motivos políticos, según ellos, porque era irrelevante en el marco de las acciones concertadas de todas las agrupaciones sindicales de Marruecos. El ejecutivo marroquí quiere resolver la cuestión con una oferta social de 17.000 millones de dirham, unos 1.500 millones de euros, para pagar las subidas y las reducciones de impuestos a pesar de la negativa de los sindicatos, que consideran que esta cifra está muy por debajo de lo que se necesita. El gobierno de Nigeria demanda el pago de atrasos a las grandes petroleras.
El presidente de Nigeria, Umaru Yar'Adua, ha ordenado a la Compañía Estatal del Petróleo de Nigeria que pida los más de 1.000 millones de euros de retrasos a varias grandes compañías petroleras. El gobierno dice que Royal Dutch Shell y ExxonMobil no han pagado las tasas ni los costes compartidos de producción que deben por los 2 pozos en el mar que poseen. Las compañías dicen que han seguido la ley nigeriana a rajatabla y están discutiendo con el gobierno. Desde ExxonMobil aseguran que la filial de la compañía en Nigeria cumple la ley y todas las regulaciones y que ha pagado las tasas y las regalías a Nigeria como corresponde. Shell Nigeria se ha negado a hacer declaraciones. Los ataques constantes de los rebeldes y los problemas de financiación han hecho que se reduzca la producción petrolífera de Nigeria. Nigeria ha anunciado que los contratos de producción compartida que se firmaron con las grandes compañías petroleras sobre los pozos en alta mar van a ser renegociados. Senegal albergará un taller regional para la cooperación judicial en el oeste y centro de África.
Entre el 10 y el 12 del próximo mes de junio tendrá lugar un taller regional para el refuerzo de la cooperación judicial internacional entre los países del África Occidental y Central para combatir la criminalidad transnacional organizada. Este taller tiene por objetivo examinar las modalidades de una cooperación judicial eficaz en materia de extradición y de la ayuda mutua judicial. El mismo comprenderá los fines de la confiscación de los productos del crimen, facilitar el establecimiento de los contactos profesionales entre los miembros de los servicios de policía y de las instituciones judiciales de los países participantes, entre otros. Además, pretende promover una puesta en marcha eficaz de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. A este encuentro asistirán los máximos responsables de los servicios de la policía de los cuerpos judiciales. Ellos pondrán en común la legislación de sus países, así como sus experiencias prácticas en materia de extradición y entrada judicial. También se discutirá sobre los métodos de funcionamiento de las autoridades competentes, sobre los obstáculos de la cooperación y las buenas prácticas para superarlos con éxito. Libia invertirá más de 20 millones de euros en proyectos de desarrollo de Guinea-Bissau.
Libia invertirá 24 millones de euros en proyectos de desarrollo económico en Guinea-Bissau a lo largo de los 2 próximos años como parte de un plan de reforzamiento de la cooperación bilateral. Entre los proyectos está la inversión de 4 millones para montar 3 plantas de procesamiento de anacardos. Los restantes 20 millones se invertirán en la construcción de una moderna ciudad en Bissau que será inaugurada durante la visita del líder libio Muammar Gaddafi, cuya fecha está aún por determinar. Además, se perforará un pozo para abastecer a la población de agua potable. Las tres unidades de proceso de Anacardo estarán en las localidades de Nacra, Quinamel y Cachó. Estas son las áreas de las mayores plantaciones de anacardos de Guinea, el segundo mayor productor de este fruto en África. Libia compró el principal hotel de Bissau en 2005 y ahora se ha convertido en el principal socio del país en el sector del anacardo, que supone el 98% de los ingresos por exportaciones. La producción anual de anacardo, que ha estado en aumento durante los tres últimos años, podría batir este año el récord de 120.000 toneladas. Nigeria dona 2 millones de dólares a China por el terremoto.
El consejero especial de comunicaciones del presidente nigeriano, Olusegun Adeyemi, informó a los periodistas en Abuja el miércoles de que Nigeria ha donado 2 millones de dólares a China para las víctimas del terremoto que hizo temblar el país el pasado 12 de mayo. El consejero especial dijo que el presidente Umaru Yar'Adua anunciaría la donación justo antes de dejar Abuja para un viaje oficial a Tanzania. Está previsto que el líder nigeriano se encuentre con su homólogo sudafricano Thabo Mbeki para discutir, entre otros asuntos, sobre los violentos ataques contra la población nigeriana en Sudáfrica. El presidente nigeriano asistirá al encuentro del Comité de los 12 Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana que se abre el jueves en la ciudad tanzana de Arusha. El Comité Presidencial discutirá el establecimiento del Gobierno de la Unión Africana en la cumbre que tendrá lugar en Egipto el 30 de junio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Sudán obtiene un premio del Banco Islámico de Desarrollo.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Sudán ha ganado un premio de 100.000 dólares en la sexta edición del concurso de ciencia y tecnología del Banco Islámico de Desarrollo. Sudán obtuvo el premio en la tercera categoría, que incluye las instituciones científicas de los países miembros menos desarrollados en el área de agricultura. Durante el anuncio, el presidente del Banco Islámico de Desarrollo declaró que el premio le será entregado al ganador durante la cumbre anual, la número 33 del Banco Islámico de Desarrollo, que tendrá lugar el 3 y 4 de junio de 2008 en Arabia Saudí. La categoría 1 del concurso incluye las contribuciones más destacadas al desarrollo social y económico que ha ganado el Instituto para la Investigación de Medicina Molecular de la Universidad de Sains de Malasia, mientras que la categoría 2, en el campo de las contribuciones más destacadas en los diversos campos científicos, fue ganado por el Centro de Biología Molecular de la Universidad de Punjab en Pakistán. El premio del Banco Islámico de Desarrollo fue establecido en 2001 para promover la excelencia en ciencias y tecnología y la capacidad de desarrollo en los países miembros. Cada año, un comité independiente selecciona tres instituciones de científicos eminentes del mundo musulmán para ser premiados en estas tres categorías. Según un estudio, Ghana es el país más pacífico de África.
Ghana ha sido clasificado como el país más pacífico y estable de África según un estudio publicado por el Índice de Paz Global de los Servicios de Inteligencia Económica de los Estados Unidos. Este índice de 2008 es una clasificación de 140 países según su estado de paz. El índice se elabora a partir de 24 indicadores de paz internos y externos con las misiones de paz desplegadas por las Naciones Unidas o los niveles de crímenes violentos. También se mide a los países por una gama de determinantes potenciales de paz, como su nivel de democracia, transparencia, educación y bienestar social. Según el índice de este año, Ruanda es el segundo país más pacífico del este de África y el número 11º de todo el continente. Ruanda es considerado como un país estable y pacífico, menos vulnerable ante potenciales actos terroristas y con un bajo nivel de criminalidad. Tanzania es el país más pacífico del este de África, mientras que ocupa el séptimo puesto en la clasificación general de África. Uganda está en el puesto 114º del índice global y el número 17º en el africano. Kenia, que en diciembre de 2007 sufrió un caos por las elecciones presidenciales, ocupa el último puesto en el índice continental. Burundi es la nación más volátil del este de África. Otras naciones como Angola han demostrado grandes avances en comparación con el índice del año anterior.
Estás escuchando Africanía.
Estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y una vez más, como cada año sobre estas fechas, cuando se acerca la Feria del Libro, hablamos de la exposición y venta de arte tradicional africano que suelen realizar los misioneros de África, los padres blancos. Y estos últimos años, la responsabilidad de la organización de esta exposición tan singular y tan importante para el arte tradicional africano es Saturnino Fraile, un amigo de Africanía, un padre blanco. Encantado de estar contigo.
Pues nada, aquí me tienes.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta exposición?
Bueno, pues se van a encontrar muchas cosas y evidentemente, como siempre, muchísimas novedades. Se encuentra un poco de todo, máscaras, estatuas rituales, fetiches, collares, ébano, madera de teca, bronces. Hay unos cobres muy bonitos que vienen de la República del Congo y muchísimas cosas se encuentran. Pero las novedades sobre todo pues son eso, son cosas de unas 15 países y casi unas 50 etnias africanas. Esto pues claro, pues tiene como finalidad abrirles un poco el mercado para que tengan una vida un poco más digna.
¿Qué es lo que diferencia esta exposición del resto de piezas que podemos comprar en las tiendas de arte africano?
Bueno, pues la gran diferencia es que por todas las partes pues hay intermediarios y el único intermediario que hay aquí soy yo, y yo soy un misionero que dedico mi vida a África. Podía haberme dedicado a ser un gran empresario o a hacer otra cosa, pero dedico mi vida plenamente a África. Y entonces todo lo que hago es para África, es para los africanos.
Porque todas estas piezas que vas a exponer a partir del próximo día 30... que se inaugura la exposición y venta de arte africano, son todo piezas de arte que has ido a buscar a África y que has comprado personalmente a los propios artesanos.
Sí, yo les compro a los propios artesanos porque así, digamos que me doy cuenta de las necesidades que tienen y entonces así se valora su trabajo y se les da posibilidades de vivir. Por ejemplo, hay un señor que hace batik, que les hace muy bien, que está en el Centro
Nacional. Los batiks son telas pintadas, ¿no?
Sí, que está en el Centro Nacional de Artesanos y yo he ido a cenar con él y tiene pues 11 niños en la escuela y le he preguntado y dice, padre, pues tengo estos niños en la escuela con lo que tú me vendes.
Lo importante además es que quitamos el pago que se hace de intermediarios, lo cual encarece muchísimo las piezas y además no va a los artesanos africanos, sino que normalmente además son intermediarios que no son del continente.
Claro, evidentemente esto va pues directamente a la gente. La finalidad evidentemente no es económica mía. Nosotros dedicamos nuestra vida a África y al desarrollo de ese continente que está tan marginado y que es tan despreciado.
¿Dónde se realiza la exposición? ¿En qué
lugar? Esta exposición se realiza en la calle Sáez de Baranda, en la iglesia que tienen allí los sacramentinos. Es decir, es una iglesia con dos torres saliendo del Retiro. Entonces la gente que va a la Feria del Libro, pues están todos invitados a pasar por allí a dar una vuelta, a ver esta exposición tan bonita y solidaria con África.
¿Qué días va a ser la exposición? ¿Desde el 30 de mayo que empieza hasta qué día?
Empieza el día 30 y dura hasta el día 15.
Antes, Saturnino, nos hablabas de las localizaciones de estas piezas artísticas que tú compras directamente en África, en los viajes que te haces normalmente a lo largo, en un par de viajes que te haces a lo largo del año. Sitúanos un poquito más de dónde viene cada pieza.
Bueno, pues esas piezas, pues como he dicho, vienen de muchos países, vienen de unos 15 países. Hay cosas de Senegal, de Mali, de Níger, de Burkina Faso, de Togo, de Camerún, de Ruanda, de Mozambique. Pues como he dicho, pues son cosas muy variadas. Hay un poco de todo para, y de todos los precios y de todas las categorías, un poco para toda la gente.
Pues muchísimas gracias a Saturnino Fraile, Padre Blanco, por traernos esta exposición Iberta de Arte Tradicional Africano del 30 de mayo al 15 de junio en la calle Alcalde Sain de Baranda, número 3.
Dale, gracias a todos también. Y eso, África visita Madrid. Están todos invitados a pasar a dar una vuelta por África visitando esta exposición.
Estás escuchando Africanía.
Hey, you have a man, 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 you have a man
30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid, en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos de la calle Alcalde, site de baranda número 3, Metro Ibiza, Madrid. Organizada por los Misioneros de África junto a la Feria del Libro del Retiro. Tallas, fetiches, batik, bronces, ébanos, estatuaria, ritual, cobres, obras que representan a más de 50 etnias del continente africano. Del 30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid. Más información en el 669-573-448.
The curtain of night is about to rise. Oh.
Actividades con temática africanista que va a tener lugar en los próximos días. Empezamos, como no, por las que van a tener lugar en la Fundación Sur, y la primera sería el próximo día 27, la presentación del libro de Mariano Ferrer, africanista, militar e historiador, 1883-1936, presentación que tendrá lugar en la sede de la Fundación Sur en Madrid, en la calle Gaztambide número 31. Como digo, presentación de 7:30, que sucederá a las 7:30 en la calle Gaztambide número 31, en la sede de la Fundación Sur, presentación del libro Mariano Ferrer, africanista, militar e historiador, 1883-1936. Y el próximo, hasta el próximo 11 de junio, tendrá lugar en Berín, en Orense, la exposición África Cotia. Dentro de las actividades de sensibilización de la Cruz Roja, que organiza una exposición sobre África y que pretende reflejar cómo las comunidades del África subsahariana afrontan con dignidad su vida diaria y sus logros. Lugar en la Casa de la Juventud, en Berín, en Orense, del 26 de mayo al 11 de junio. Segundas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental, el lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la calle de Alcalá, número 42, del 27 de mayo al 30 de mayo. Más información en las páginas de la Universidad Autónoma de Madrid, www.uam.es/oficinasolidaria. El día 28 de mayo, teatro El Asesino Eventual, en la calle Peña de Francia, número 13 de Madrid. En el teatro La Plaza de las Artes. El Asesino Eventual es una producción en la cual se cuenta una historia de un crimen y misterio que aborda en clave de cine negro la problemática que rodea a los subsaharianos que llegan a nuestro país, así como la realidad de corrupción y dictadura de sus países de origen. La compañía Vía Muerta, dirigida por Luis García Ferreras, con el papel principal interpretado por el congoleño Dolat Mbui. Y el 28 de mayo, presentación del libro El Metro, de Donato Ndongo, en la FNAC de Alicante. Última obra del escritor guineo-ecuatoriano. El 28 de enero, de mayo, perdón, a las 8 de la tarde. Y el jueves 29 de mayo, concierto de Corey Harris and the 545 Band, Mascollo Senior, en Girona. En la calle, en el Carrer Geroni Real de Fontclara. Exposición y venta de arte tradicional africano del 30 de mayo al 15 de junio en la Cripta de los Sacramentinos, en la calle Alcalde Saiz de Baranda, número 3, Metro Ibiza, Madrid, organizado por los Misioneros de África junto a la Feria del Libro del Retiro. Fetiches, tallas, batik, bronces, ébanos, estatuaria, ritual, cobres, obras que representan a más de 50 etnias del continente africano y que se pueden admirar y comprar. Os recuerdo el teléfono del comisario de la exposición, el 669-573-448, Saturnino, 669-573-448. Sí, hemos llegado hasta este final de Africanía, este paseo por las cálidas costas de África, en el que hemos sido acompañados por ritmos diferentes desde las costas de los Estados Unidos, las otras costas del Atlántico, nos llegaba los ritmos del senegalés, bueno, como veis, ritmos de ida y vueltas. Eikan tuvo pues un producto afroamericano. Allí en esas zonas se está pegando muy fuerte y en África, pues bueno, solo tenéis que ver las páginas de la Fundación Sur en el que relatamos una crónica de uno de sus conciertos en el continente africano y desde luego pues ha trasladado todo el fervor que está creando por tierras estadounidenses. Akon, uno de los músicos punteros que ahora mismo están sonando a nivel global. Un producto 100% senegalés. También hemos escuchado desde Costa de Marfil, junto a las tierras de Guinea, la música de los Gueré. Y desde luego una voz que nos embriaga, como es la voz de Natasha Adlat. Llegado el tiempo de los agradecimientos, por supuesto, y como siempre, al apoyo de los equipos de cooperación de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Y como no podía ser menos, y por supuesto, el agradecimiento a todos vosotros, porque sin vosotros, como os digo, esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez, desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.